está Juan Carlos Jalif en línea, nuestro amigo aquí de la radio, cada tanto lo consultamos y lo molestamos, hincha del fútbol como ninguno, hincha de Boca como ninguno, y supongo que debe ser amante de Batistuta también. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día.
Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? No, lo que me llevó a pensar, es que todavía no entiendo, porque ustedes saben que Retegui es de Boca,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Y Riquelme no lo llevó, no quiso que volviera a Boca. Es inexplicable.
Eso no se puede entender y comprender. ¿Vos qué decís?
El mejor juego del fútbol argentino es de Boca, y nosotros a veces padecemos de no tener un 9 con gol. Sí. Qué cosa, ¿no?
Sí, 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 sí. A mí me parece que hubo, Juan Carlos, ahí hay algo atrás. Me parece que tiene que ver con algo político, con el papá de Mateo, Chapa. Con el Chapa. Y hay cuestiones ahí.
Que la Román no tiene buena relación con el padre. Con
claro.
Y cuando Román no tiene buena relación con alguien...
No hay forma.
No hay forma.
Sí, sí, sí. Y aparte que también el jugador sabía que si iba a Boca, iba al banco. Con Benedetto... Aún con Benedetto en un nivel bajo, igual iba a ir al banco de suplentes, pero bueno.
Pero a los dos partidos la hinchada.
Sí, sí, sí. Y más ahora que hace goles en Italia, imaginar.
¿Lo pudiste ver el gol de Retegui? No sé si lo alcanzaste a ver.
Sí, vi el partido.
¿Viste el partido? ¿No? Bueno, sí. Qué bárbaro. Bueno.
Pudo empatarlo Italia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto escucharte.
Muy bien. Bien. Igualmente que a ustedes.
Viendo la política un poquito más alejado, ¿no? Nunca te vas del todo, ni nadie se va, más cuando uno tiene vocación por el servicio público y por estar allí en el ruido y analizando la actualidad. Pero has tomado un poquito de distancia, ¿cómo ves? En realidad yo te convoqué cuando charlamos en la previa para hacer una reflexión sobre la democracia. Estamos a poco de cumplir 40 años de democracia y justo hoy 47 años de aquel golpe funesto. Entonces, mezclar todo y hacer una reflexión. ¿Cómo ves estos tiempos?
Bueno, primero, Marcelo, debo decirte que yo fui siempre... He tenido una visión distinta sobre la fecha elegida. Comprendo, entiendo los organismos de derechos humanos y al Congreso que se sesionó la ley de establecer el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la Justicia y la Verdad. Yo creo que debió ser cuando conmemorar, recordar, cuando termina la dictadura, no cuando empieza la dictadura.
Sí.
Cuando se entra a la vida y no cuando
digamos,
se entra a la muerte.
Un 10 de diciembre. Podría haber sido.
Está la coincidencia que creo que debería ser el 10 de diciembre.
Claro.
Porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y además... es el momento en que termina la democracia, termina la dictadura y empieza la democracia entonces.
Sí.
Creo que ese debió ser el día. Es más, Alfonsín exigió que fuera el día de diciembre. No debemos olvidar eso.
Ajá.
Tu asunción. Porque era el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Sí. Sí,
pero
sí.
Bueno, respeto, está bien. Y realmente uno inevitablemente empieza a recordar aquellos momentos terribles.
Claro.
Que se vivió en la Argentina.
Claro, claro.
Hay una importante parte de la población que no lo vivió, pero los que vivimos aquellos momentos terribles, porque había, veníamos de, por supuesto, varios golpes de Estado, hacía 3 años nomás se había terminado la Revolución Argentina, el golpe de Estado en Manía del 66.
Claro.
Y sabemos que no venía nada bueno, y no solo eso, fue la peor dictadura, una de las peores dictaduras que existieron en el mundo. Realmente una dictadura de las que en muy pocos lados se dio. Una noche oscura que duró tantos años.
Sin duda, yo creo que en eso hemos coincidido los argentinos y también en esto de que no va a volver nunca más. Es decir, podremos llegar a tener muchos problemas con nuestra democracia, que falla en muchos sentidos, no la sabemos utilizar como corresponde, pero está claro esto, que no vamos a volver nunca más, no vamos a volver nunca más atrás. Me parece que eso lo tenemos bien arraigado, pese a las diferencias políticas, ideológicas, ¿no te parece?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, uh-huh. Creo que eso no va a ocurrir nunca más. Uh-huh. Hubo un momento que estuvimos en tensión, al borde de una situación similar, que fue Semana Santa.
Villa Martelli, Monte Casero, es decir, hoy recordar aquellos primeros años de la democracia cuando arranca con Alfonsín, viene bien este día para repasar lo que vino después, cómo se sostuvo la democracia que habíamos conseguido entre todos. Yo era muy chico, bueno, no pude votar en el 83, voté en la próxima elección, pero sí vivimos donde esta generación, lo tenemos muy claro todo lo que fue y todo lo que debió pasar aquel gobierno. Creo que hoy se pone en valor. No está del todo reivindicado lo que hizo aquel gobierno de Alfonsín, muchas veces en soledad, para sostener sus convicciones, que lo único que quería era sostener la democracia y que hubiese justicia. Qué difícil, ¿no? Más teniendo los militares presionándote.
Sí, en eso hay un caso único en el mundo.
Exacto.
Un gobierno democrático juzgue a los militares, que era un golpe de Estado en un país, es reconocido mundialmente. Ahora todos los conocen también por la película, pero había que tener coraje para hacer eso, porque en ese momento estuvo solo, Alfonsín solo, el partido.
Sí.
Y a toda la cúpula militar, a toda la cúpula militar. Fue complicado, muy complicado. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí se empezaron a sentar las bases de esto que estamos hablando.
Claro.
De que 40 años después ya estamos con una democracia consolidada. Por supuesto, otro tema para analizar es si la democracia logró cumplir con las expectativas. Y hemos visto que se ha cumplido con las expectativas en algunos tramos, nada más estos 40 años.
Estamos
en deuda con las cosas que puede dar la democracia.
Uh-huh.
Uh-huh. Siempre he dicho cuál es, o sea, me ha preguntado la tarea pendiente de la democracia, y sigue siendo, existe la pobreza, de una gran, un índice de pobreza muy alto. Ahí creo que tenemos que enfocarnos y recapacitar para volver o para empezar a que los argentinos vivan mejor.
Y creo que estamos en deuda con aquello que nos dejó Alfonsín, ¿no? Lo que ese presidente decía, con la democracia se come, se educa, se sana, estamos a medias. Gente que pasa hambre, bueno, por supuesto. Pero ahí ha fallado la dirigencia. Es decir, decir la dirigencia toda a veces es caer en esas generalidades, es no decir nada, pero ha faltado
decir. Yo no quiero tampoco andar politizando el análisis eso.
No, claro.
Por supuesto, pero yo a veces cuando escucho las generalidades, yo siempre digo que cuando la culpa la tienen todos, no la tiene nadie.
Claro.
Entonces, pero bueno, lo importante que hay que marcar, que la historia terminó la gente valorando lo que hizo Alfonsín. No por nada todo el mundo dice que es el padre de la democracia.
Absolutamente.
Digo que las bases donde se asentó estos 40 años, donde ya está muy lejos de volver a repetirse y no se va a repetir, las bases se dieron en esos primeros 4 años. Esos primeros 4 años del gobierno de Alfonsín. Después, bueno, la situación económica es análisis para otro momento, hizo que el gobierno de Alfonsín terminara como terminó.
Claro, fue su punto débil, y ha sido el punto débil sistemáticamente todas las administraciones, con intervalos, porque Alfonsín también tuvo lo suyo, un intervalo que fue el plan Austral, el plan Primavera, fueron meses, entre los que uno de ellos le permitió ganar e imponerse en las elecciones de medio término del 85, después quizás con Menem, una parte del gobierno de Menem, y no más. Digo, en cuanto a la estabilidad, ¿no?
Sí, económica. Además los primeros años de Menem, los dos primeros años de Menem, también fueron muy complicados. ¿No?
Complicadísimo, claro.
Como que hasta la convertibilidad, la situación económica casi tuvo una convivencia con la teoría del gobierno Alfonsín.
Claro, claro.
Pero bueno, este año se cumplen 40 años, de un periodo interrumpido de democracia, el más grande de la historia, porque si bien en el siglo XIX hubo muchos años de democracia, no habían golpe de Estado, tengamos en cuenta que tampoco había las instituciones no eran fuertes,
eran
gobiernos surgidos o del fraude, o hasta la ley se empeña. Que en realidad democratizó el país. Vino el honesto golpe de Estado del 30, y ahí donde fue hasta el 83 la debacle argentina, ¿no?
Exactamente. Te voy a hacer las últimas dos preguntas. ¿Cómo te llevas con eso de que el pueblo nunca se equivoca? Con tantos años que tenés en la política y de haber batallado en la política.
Sí, yo me puedo... Sí, se puede decir que el pueblo se equivoca. Ahora, sufre las consecuencias de su equivocación. Y hay otro que no sufre las consecuencias de su equivocación. Y el pueblo se puede equivocar. Pero sí, y sufre las consecuencias. O sea que hay que tener en cuenta también eso.
Sí,
que tener en cuenta también eso. Cuando se toma una decisión errada, termina pagando esa decisión
errada. Seguro. Está claro, lo hemos visto. Y la otra tiene que ver con los primeros años de la democracia en nuestra provincia. ¿Qué recordás de aquel gobierno de Santiago Felipe Javer, bien, traspolado los inconvenientes y la complejidad nacional a la provincia de Mendoza? ¿Qué fue lo bueno y lo malo de aquellos primeros años?
Sí, fue, digamos, fueron años donde realmente tuvimos un gobernador con mucha personalidad, que sabía cuáles eran los problemas de Mendoza. Sabía, era consciente de lo que había que trabajar, con un gobierno con mucha obra pública. Yo fui director del IPB.
Claro.
Nunca más se hicieron el IPB las viviendas que hicimos en esos 4 años. Hicimos 20.000 viviendas en 4 años.
Fue impresionante, con el sismo en el medio, ¿no? El sismo del 85.
Con el sismo, claro. Yo recuerdo, es uno de los grandes recuerdos que tengo de la gestión y además del gran impulsor de eso que fue Javer. El sismo fue en enero del 85, en agosto del mismo año ya estábamos entregando casas, los damnificados por el sismo.
Ahora, no dejemos pasar eso que acabas de decir. 20.000 viviendas en 4 años, hoy se hace a lo largo de toda una gestión lo que en aquella gestión se hizo en un año. Es decir, más o menos andamos en eso. 4.000 viviendas por año, por gestión.
Hay que reconocer que además funcionaba a pleno el FONAVI,
claro,
que era un gran programa, el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI.
Sí, sí.
Y bueno, eso ayudó a poder realizarla. Y después, también dentro de eso, los aportes de... Me acuerdo el proyecto de ley de Baglini, de un porcentaje de los intereses y los plazos fijos, un impuesto a los intereses y los plazos fijos para los damnificados por el sismo en Mendoza.
Ajá.
Nos trajo muchos fondos,
claro,
y además el propio banco hipotecario. Que después termina, no por esto, obviamente, lejos, pero también termina teniendo mucha incidencia en el tema económico. No solo por eso, pero termina teniendo incidencia también los famosos descuentos del Banco Central al Banco Hipotecario, eso no me acordaba. Pero volviendo a la pregunta esta que me hacía, esos 4 años los vivimos a pleno, las instituciones funcionaban completamente, pero además, se imaginan que era el primer gobierno después de tantos años, y en algunos lugares de la administración pública, en la actual legislatura, era pieza arrasada cuando llega.
Sí, había
que empezar de cero. Y en eso creo que valoro lo que, enormemente esos 4 años.
Sin duda.
Después vino, después vinieron las elecciones del 87, fuertemente condicionado por lo nacional, empezaba a aparecer ya una inflación, una inflación importante. El plan austral, que fue uno de los mejores planes económicos, no lo pudimos sostener. Y creo que eso fue hasta por nuestra propia culpa.
Sí.
En el gobierno nacional, en algunos de los sectores que manejaban la economía, y no estoy hablando de Susril, que era el ministro de Economía en ese momento, sino de todo el gobierno, hizo que ese plan austral terminara fracasando.
Juan Carlos, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo, muchas gracias por estos minutos. Sabíamos que estabas un poco alejado de los medios, así que...
Es la primera vez que hablo desde que dejé la banca, Marcelo.
Sí, lo sé.
Es la primera vez.
Te agradezco mucho.
La fecha se merecía que yo podría hacer un análisis de la situación. Y más allá de la fecha, cualquiera sea, hay que tener memoria por la verdad y la justicia, ¿no?
Un abrazo, querido Juan Carlos. Hasta luego. Adiós. Juan Carlos Jalif, bueno, él lo dijo. La primera vez que habla después de que dejó la banca, una voz autorizada para hablar de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años.